Querido señor arcipreste, don Miguel Ángel, querido señor cura de Verdegás y Agost, don José Manuel, y querido don Miguel, mi secretario, que me acompañas a todos los desplazamientos, y querida buena gente, bona gent, con diría San Vicent Ferrer, de aquí de Verdegás. La palabra de Dios que hemos escuchado hoy en las lecturas de este quinto domingo ordinario, a mí me vienen como anillo al dedo, como solemos decir, porque me ayudan muchísimo a tratar de transmitir aquello que el obispo, cuando visita en visita pastoral una parroquia, creo que fundamentalmente debe decir en su predicación. San Pablo nos hace el favor a todos, pero a mí de forma especial, porque en la segunda lectura que hemos escuchado, San Pablo en unas pocas líneas viene a resumir lo que es lo esencial de la doctrina cristiana, lo esencial de lo que él predica y que incluso señala que es lo que él asimismo ha recibido. Es ese núcleo, lo principal, el pilar fundamental de nuestra fe, que siempre lo tenemos que tener como muy presente. San Pablo sintetiza toda la fe cristiana en que Jesús, que es el Hijo de Dios, ha venido, ha muerto, crucificado, ha dado la vida por nuestros pecados, para salvarnos, para liberarnos del pecado y de la muerte, que además de morir, fue sepultado, además de ser sepultado, resucita, se manifiesta vivo, y lo dice repasando las apariciones que en ese tiempo de Pascua, que ya no está lejos, después de la Cuaresma y la Semana Santa, vamos a recordar, a revivir. Jesús se aparece, lo recuerda en primer lugar, habla de San Pedro como primer destinatario de la resurrección, habla de los 12 apóstoles, también de muchos más, de Santiago y de él mismo en el camino de Damasco. Porque luego los apóstoles van a tener como misión principal ser testigos de la resurrección de Jesús. Pues bien, eso es lo central de nuestra fe, porque nuestra fe es una fe que se apoya en hechos históricos, no en ideas, en teorías, en fábulas, en suposiciones o cosas que han inventado personas. Nuestra fe nace del acontecimiento, sobre todo, de que Dios nuestro Padre, aquí en esta parroquia que tenéis la dicha y la suerte de tener por titular a la Santísima Trinidad, tenéis siempre delante a las tres personas de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Pues nosotros, nuestra fe, que además, repito, es una fe histórica, que en la Biblia, en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia aparece clarísimo, que Dios Padre, el Padre, compadecido de que a partir de ese primer pecado, de ese origen en que se viene abajo el proyecto de amor, de humanidad que él había pensado, para remediar la miseria en que el hombre cae, sobre todo ese drama del pecado, de la muerte que va unida al pecado, según dice la Sagrada Escritura, compadecido de esa triste realidad de la vida del ser humano, para liberar del pecado y de la muerte, nos envía a su Hijo. El Padre envía al Hijo. Hace no mucho celebrábamos cómo en Belén de María la Virgen ha nacido por obra del Espíritu Santo. La encarnación es obra de la Trinidad. El Padre envía al Hijo. El Hijo se hace hombre por obra de la acción del Espíritu Santo en María, tal como San Lucas en la Anunciación dice: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, te llenará con su poder y el hijo que va a nacer de ti se llamará Hijo de Dios. Entonces, Dios se hace hombre y viene a salvarnos, pero la máxima expresión de la misericordia de Dios, de ese rostro de misericordia del Padre que es Jesús, lo tenemos en la cruz, que Él no solo viene a hacer milagros, a charlar, a estar con la gente, viene a dar la vida de forma total y absoluta. Por eso la cruz para nosotros es el signo más hermoso de nuestra fe, de nuestra realidad cristiana, porque nos recuerda constantemente hasta qué punto el Padre nos ha dado a su Hijo, que ha consentido que muriera en la cruz por nosotros. Y el Hijo Jesús, Jesucristo, el Señor, muere totalmente perdonando, amándonos para liberarnos. Pero lo más maravilloso es que la muerte no fue el final, que Él vence la muerte, Él resucita. Él les dice además a los apóstoles, apareciéndose y confirmando su resurrección antes de volver al Padre en la ascensión, que enviará el Espíritu Santo. Y volvemos a la Trinidad. El Hijo, después de resucitar, vuelve al Padre y nos envía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llena la vida de cada cristiano y la vida de la Iglesia. El Espíritu Santo hace posible que creamos en Jesús. Pablo lo dice en la carta a los Romanos. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace posible que se cumpla en lo más principal esa promesa de Jesús. Yo estaré con vosotros hasta el final de los siglos. No os dejaré solos. Si os fijáis de aquí un rato, en la consagración, los cuatro sacerdotes, pondremos las manos encima del pan y del vino y diremos, envía tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. El Espíritu Santo mueve la fe ante la palabra. El Espíritu Santo hace realidad lo que significan los sacramentos. El Espíritu Santo es la presencia de Jesús en su Iglesia, es la prolongación de la salvación de Cristo conseguida en el misterio pascual a través de la historia para cada uno de nosotros. Bendita parroquia, que tenéis un titular, una referencia tan preciosa como es el misterio de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con el que empezamos cada misa, con el que nos santiguamos y empezamos el día, los viajes, las comidas, el existir, y que siempre es el final de cualquier oración cristiana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, la Trinidad, llenan, marcan, iluminan toda nuestra vida cristiana. Y Pablo nos ha recordado lo esencial de ese mensaje. Jesús ha muerto, Él por amor y misericordia ha venido a salvarnos, muriendo, resucitando y quedándose en las apariciones y luego por el Espíritu en Pentecostés con nosotros. Pero eso no significa solo lo que acabo de decir. Eso para cada uno de nosotros significa que cuando somos bautizados en la Trinidad, recibimos nuestra vida, la entendemos como una vocación, como una llamada a la santidad, a servir al Señor como una misión. Papa Francisco, en el documento más reciente, precioso, que os aconsejo conocer, que es Gaudete et Exultate, alegraos, exultad, es una llamada a la santidad, recuerda que cada cristiano, cada uno, tiene una misión en la vida, que cada uno tiene que descubrir para qué ha venido, cuál es su misión. Sobre todo, yo estoy viéndoos las caras y, eminentemente, yo creo que aquí, delante de mí, tengo, seguro, muchos hombres y mujeres casados, pero que además de ser padres, de estar casados y tener hijos, además, muchos ya seréis abuelos y, por tanto, tenéis nietos. La misión viene dada mucho por la familia. Desde el momento que os unís en matrimonio, el marido o la mujer, tenéis que dedicaros no solo a la procreación, al amor y al apoyo entre vosotros, sino sobre todo a ayudaros a llegar al cielo, a que al final del camino, de ese peregrinaje que siempre es corto de esta vida, no fracasemos, lleguemos a la meta, lleguemos al final, que es estar con la Trinidad para siempre, por toda la eternidad. vocación, misión de santificar, de santificarme santificando a mi esposa, a mi marido, a mis hijos, a mis nietos, ser apóstoles en la familia, hacer de cada familia una pequeña iglesia doméstica donde esté presente el Señor y sea querido, seguido, amado, respetado. Por tanto, aquí podréis decir, me imagino que estoy viendo chalets, casas en el campo. Eso también me recuerda precisamente lo que estoy explicando. Esta parroquia de la Santísima Trinidad de Verdegás no será una parroquia como las de ciudades grandes donde hay grupos de esto, de lo otro y organizaciones de tal, por la cantidad y por el sistema de vida disperso en chalets y en casas. Pero esas casas y esos chalets dentro tienen una familia. Y dentro de esa familia, si hay cristianos, está el Señor. Aquello es no solo por fuera unas tejas y paredes que ahora mismo estoy viendo. Puede ser por vuestra santidad, porque estáis bautizados, porque dentro de un rato muchos de vosotros vais a comulgar y dentro de aquí, como si fuerais un sagrario, vais a tener a Jesús y os vais a llevar a Jesús a ese chalet, a esa casa en el campo. Y esa casa nada más y nada menos que va a ser como Betania, donde Jesús se sentaba y estaba con Marta y María. Vuestros chalets y vuestras casas son esa casa donde vosotros lleváis a Jesús después de cada Eucaristía, resonando por la palabra dentro de vuestro corazón y vuestra mente, pero sobre todo en la Eucaristía. Esas casas, esos chalets, cada familia vuestra, una pequeña iglesia, un lugar para el Señor, donde Él es conocido, querido, respetado y dado a conocer a los hijos y a los nietos. Esa es vuestra pastoral, ese es vuestro apostolado, esa es vuestra misión, transmitir la fe, hacer santos. Y luego, ¿el Evangelio de qué nos hablaba? Nos hablaba de que Pedro, que está pescando, cuando se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tal? Pues Pedro le dice, un fracaso, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Cuántas veces muchos padres, y no digamos muchos padres mayores que son abuelos ya, miran su vida, los hijos que se les han ido de casa y que van por aquí o por allá, o que ellos trataron de hacerlos cristianos dándoles ejemplo y luego ven que no van a misa, que se han despistado, que se juntan y se rejuntan, que van por aquí, que van por allá? ¿Cuántos padres y cuántos abuelos tienen esa sensación igual que Pedro? He estado trabajando toda la vida, igual que mi mujer, que mi esposa, y los hijos ya no los tenemos. Se n'han anat, que diguem en valencià, ya no los tenim así. Tenia fills, tenia nens, tenia vida, tenia esperança, això estava ple de xiquets fa anys i ara no n'hi ha ningú. Esa experiencia a veces nos une a muchos abuelos y a gente mayor y a padres conscientes en un sentimiento de soledad, de fracaso, de haber perdido la vida. Y Jesús nos recuerda que eso no es así. Lo nuestro es sembrar, no tanto recoger la cosecha. Es lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Muchos de nosotros, también nuestros padres y nuestros abuelos, se pensaban que habían trabajado en vano, se pensaban que habían sembrado y que no íbamos a ser nosotros cosecha de la siembra que ellos habían hecho. No os desaniméis. La vida de cada ser humano, de cada hijo, de cada nieto, es un misterio. Lo nuestro es sembrar, dar testimonio, llevar a Jesús, ser cariñosos, ser gente que aguante, construya con amor, misericordia, paciencia y santidad la familia. Los resultados los sabe el Señor. ¿Cuántos de nosotros? Es que a veces los mayores pensamos que no hemos tenido nunca 17, 20, 25, 30 años y los hemos tenido. Y en la época actual, las circunstancias de los medios de comunicación, de la cultura dominante, despistan muchísimo a la gente. Ser cristiano hoy es pensar contracorriente. Por tanto, si vuestros hijos y nietos parecen que están perdidos o que se van a perder, no penséis así. Rezad por ellos, seguid sembrando, seguid esperando, seguid poniéndolos en manos del Señor como esa figura única de referencia como madre cristiana, Santa Mónica, que consigue con lágrimas, con oración, con palabra y con ejemplo que su hijo llegara a ser San Agustín. La familia, muy importante. esas casas, esos chalets, cada uno de vosotros que recibís en cada misa del domingo, cuidad el domingo para venir a escuchar al Señor, para venir a recibir a Jesús y luego llevaros a Jesús dentro de vosotros como si fuerais una custodia, un copón, un sagrario, a Jesús dentro para llevarlo a vuestra vida, a vuestra familia, a vuestras casas. Por tanto, cuando Jesús le dice a Pedro, vuelve a echar la red, Pedro es tan buena gente, es tan auténticamente creyente, que no porque él piense que toca o no toca y que tiene éxito o tendrá éxito, no. Se fía, le dice, fiado en tu palabra, vuelvo a echar las redes. Cada uno de nosotros tiene que estar todos los días como si volvieran a hacer, echando las redes con esperanza en el trabajo, en la tarea concreta, en aquella realidad que lleváis entre manos y, repito, sobre todo en la familia, echando las redes en nombre de Jesús, porque te lo pide Él, que no dejes a tu mujer, a tu marido, a tus nietos, a tus hijos, la familia, sembrar a Jesús, dar ejemplo, sembrar la fe en el nombre del Señor, no fiados en nuestra fuerza y en nuestra sabiduría, sino en Jesús, que dice cada día a cada uno, cumple tu misión, sé buen padre, sé buen abuelo, sé buena abuela, buen esposo, buena esposa, quereos, mimaos, hablad de mí, que soy amor, y mantendré unida, luminosa, ferviente, la vida tuya y de tu familia. Y la respuesta a esto nos la decía la primera lectura. Cuando hay todas las circunstancias difíciles, el profeta Isaías se siente con miedos y tal, pues al final, por la gracia, le dice, aquí estoy, envíame. Que esta misa sirva para renovar vuestro compromiso bautismal de ser cristianos de verdad, portadores de Jesús, del Espíritu, y luego también vuestro compromiso matrimonial para ser padres, abuelos, la familia, el testimonio, también no encerrándoos en cada casa, en cada chalet, sino siendo una familia grande, Verde Gas. Dicen que son sobre 300 personas, los números a veces son más o son menos, pero es bastante gente para ser una gran familia y ser vecinos que además, más allá de la propia familia, os queréis, os ayudáis, si conocéis a alguien con problemas o necesidades, tenéis corazón para ayudar y servir. Nada más. Como visita, vengo a recordaros esas cosas. Dios es amor, Jesús que es el rostro del Padre, de su misericordia, nos quiere, nos da su Espíritu, venid a recibir su Espíritu en cada Eucaristía, cada domingo. El domingo es sagrado, el domingo es fundamental. Hoy, si no me equivoco, es día 10. Hoy es día 10, me pareix. Demà es día 11, que es día de rezar per els malalts, porque es la Mare de Déu de Lourdes. Pues creo que el día 14 celebraremos en el calendario cristiano una memoria muy interesante. Los mártires de Avitene, que eran unos mártires, creo que es en el año 304, en la persecución de Diocleciano, que el emperador había dado unas órdenes y contraviene a las órdenes el reunirse en la misa de los domingos. Y los soldados romanos apresan a cristianos precisamente porque están celebrando contra las órdenes del emperador, la misa del domingo. Y fueron mártires por la Eucaristía, porque dijeron en el juicio, es la frase preciosa que nos ha quedado para la historia, sin el domingo no podemos vivir, sin recibir a Jesús, su palabra y su Eucaristía, su cuerpo, no podemos vivir. Se definen como cristianos por el domingo, de que sin domingo no pueden vivir. Y dan la vida, derraman la sangre, son muertos en la persecución de Diocleciano, en el norte de África, en Cartago, cerca de Túnez actual, precisamente por cuidar y amar el domingo. No dejéis de mimar el domingo, de encontraros con el Señor, con la palabra y con la Eucaristía, que es el mismo Jesús, para llevarlo aquí dentro, a vuestra vida y a vuestra casa. Os animo a esa vida cristiana, a esa alegría. Papa Francisco, todos los documentos de él, la alegría del amor cristiano, del matrimonio, la alegría de ser, la alegría. El Papa Francisco dice, quien se encuentra con Jesús, su vida cambia. En Cristo renace y nace cada día nuestra alegría. Sed cristianos con esperanza. No os dejéis comer el coco, como hoy se dice, por el pesimismo de una cultura que ha perdido el horizonte, que se ha quedado sin padre. Y al quedarse sin padre es una humanidad que no somos hermanos. Anem a bofetades, com diguem a València. La societat va trencant-se a trossets, les famílies se trenquen a trossets, perquè quan no n'hi ha pare, no n'hi ha germans. Quan no n'hi ha Déu, quan no n'hi ha Nostre Senyor, la moral és el que a mi em dona la gana, el meu interès, la meva convivència, perquè no n'hi ha ni ningú ni res que me puga dir per on tinc que anar. No sé si m'expliquen claritat. Per tant, molta fortalea, molta fe, amb molta alegria i avant. Moltes gràcies.